¿Pasaporte sí o pasaporte no?
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, sea ahí la cuestión. Numerosas comunidades autónomas quieren imponer el pasaporte COVID para hacer vida social y las que quieran hacerlo cuentan con el beneplácito de Moncloa. Esto ha dicho la ministra de Sanidad en Televisión Española.
Estamos hablando de unas altísimas cotas vacunales. Ahora, si para incrementar para llegar a este 3% que falta puede ser un incentivo, el Ministerio lo que va a hacer es apoyar las decisiones que tomen las comunidades autónomas.
Cree Carolina Darias que la imposición del pasaporte puede servir para empujar a los reticentes a vacunarse, a los que no han pasado por el pinchazo todavía. Pero hablando de reticencia, la Comunidad de Madrid no está nada por la labor de ese pasaporte. Esto dice la presidenta Ayuso.
Que al tener al 90% de la población vacunada, ese 10% que aún se resiste, si no se quiere vacunar, no lo va a hacer por esto. Entre otras cosas porque el pasaporte COVID no está claro. Es un documento que puede tener cualquiera, que se puede fotocopiar, que puedes compartir.
La presidenta no lo ve claro y otro que también tiene sus dudas es Fernando Simón.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada, con lo cual el 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte COVID o ese certificado digital con apretar dos botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está vacunado, prácticamente, ¿qué sentido tiene pedirlo?
Declaraciones de ayer en Toledo. La Comunidad de Madrid está hoy en los 92 casos por cada 100.000 habitantes. Es una incidencia ligeramente menor que la media española, pero Sanidad Regional da por hecho que va a seguir subiendo. A pesar de ello, el consejero descarta que haya que implementar medidas restrictivas estas Navidades. Más allá de lo que implante, eso sí, el Ayuntamiento de la capital en zonas aglomeradas. Enrique Ruiz Escudero.
Yo entiendo que es un dispositivo que más tiene que pensar la Policía Municipal, pero por parte de Sanidad, a día de hoy, no entendemos que haya que hacer una restricción extra. Si es al aire libre, sabemos que hay que, a lo mejor en zonas de mucha, como si no hay ese metro y medio de distancia, que haya que continuar con la mascarilla. Pero en principio, bueno, vamos a escuchar a ver qué nos cuenta, qué tiene pensado el Ayuntamiento para esos dispositivos y a partir de ahí actuar de manera conjunta.
Pues vamos a escuchar al Ayuntamiento. Y el alcalde ha vuelto a referirse a una de las aglomeraciones tradicionales de estas fiestas, las uvas en la Puerta del Sol. José Luis Martínez Almeida todavía no quiere cerrar la puerta de este evento multitudinario.
Me parece razonable que no descartemos ningún escenario respecto de las uvas del 1 de enero. Todavía quedan 40 días aproximadamente para que nos tomemos esas uvas y, por tanto, en un escenario cambiante como suele ser, como ha sido el de la pandemia, tendremos que ver en su momento cuál es la decisión más adecuada.
Habrá que estar atentos porque el escenario cambiante ha llevado, por ejemplo, a Austria a decretar un nuevo confinamiento total. Ahora les vamos a dar más datos, pero antes, aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nueva reunión sobre la ordenanza de terrazas.
Los portavoces de Más Madrid y de Vox, Nacho Murguí y Javier Ortega Smith, cuestionan el concepto de zonas tensionadas de Begoña Villacís.
Entendemos que ya hay elementos suficientes para hacer un listado, un mapa de zonas tensionadas, de zonas evidentemente tensionadas y que debían figurar en la ordenanza.
Da la sensación de que van a ser los concejales de distrito los que con cierta arbitrariedad nos van a decir en cada momento si autorizan o no autorizan porque ellos consideran o no consideren una zona como tensionada.
En ese momento, cuando se retiren, será el momento de poder medir, porque si medimos ahora, lo estamos midiendo con una situación que va a distar mucho de la que se produzca el 31 de diciembre.
Arranca la gran recogida del Banco de Alimentos.
Se va a prolongar hasta el 25 de noviembre con el objetivo de conseguir 25 millones de kilos de comida para población vulnerable. Elena Doria es la responsable de comunicación del Banco de Madrid.
Las donaciones que se hagan se quedarán como si fuera un crédito en las cadenas de alimentación y de esta manera se podrán ir solicitando poco a poco los alimentos que hacen falta y que son más difíciles de conseguir porque son más caros, como por ejemplo los alimentos infantiles o el aceite.
Siguen las protestas en la calle.
Los agricultores ultiman el calendario de movilizaciones anunciado para diciembre. El mundo rural prepara las suyas para el mes de marzo del próximo año y en Cádiz los trabajadores del metal afrontan la cuarta jornada de huelga en la que se han repetido los enfrentamientos con la policía.
Y manifestaciones por el 20N.
Movimientos de distinto signo han convocado actos en Madrid en plena polémica por la reforma de la ley de memoria del gobierno que el ministro Félix Bolaños defiende frente a las críticas del popular José Luis Martínez Almeida.
Vamos tarde. Les pido que seamos capaces de encontrar puntos de equilibrio, de pasar página de una vez por todas de aquella etapa negra de nuestra historia.
A cualquier español medio que en estos momentos vea que la inflación ha subido un 5%, que el precio de la luz está en sus máximos históricos y ve que el gobierno está enfrascado en una batalla sobre la ley de amnistía, yo me pongo en su lugar y voy a pensar, oye, es acojonante.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
No utilizaremos el mismo epíteto que el alcalde para referirnos al tráfico, pero es viernes y ya saben cómo funciona a estas alturas de este día de la semana. Vamos a conectar con la DGT para saber cómo se circula a esta hora por el trazado regional. Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya van a encontrar dificultad en la salida de Madrid, especialmente por la carretera de Valencia, la A3, a la altura de Rivas, y ya en la M40, intenso el tramo de Coslada en ambos sentidos y Villaverde en sentido A4. Precaución si van a salir por la A4, la Autovía del Sur, en Toledo, en Seseña, van a encontrar importantes retenciones por avería en sentido Córdoba.
Eso en la región, en la gran ciudad, la cosa estará bastante parecida. Vamos a saberlo conectando con el centro de pantallas. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos que dar prioridad a la M30 porque allí es donde ocurre lo extraordinario. Con motivo de una intervención bajo el puente de Ventas, hay cortes de tráfico que se están notando muchísimo. Los conductores que se mueven ahora mismo por el nudo sur de M30 en dirección Vallecas, que vayan aminorando la marcha porque a partir de allí tienen un tráfico muy lento en las dos calzadas, sentido norte. El motivo está que llegando al puente de Ventas se mantiene cerrado al tráfico el carril lateral, ese carril que enlaza con la Avenida de América, con Salvador de Madariaga, que les canaliza por el lateral hacia el norte. Solo podrán subir a la superficie del puente de Ventas. Ténganlo en cuenta, vayan recolocándose si tienen esa intención. En cuanto al interior, tenemos que destacar el paseo de Santa María de la Cabeza. Circulen con precaución. Está la calzada preparada para el asfalto nocturno y está muy irregular. Por lo tanto, se está notando también. El tráfico es lento, tanto en el movimiento de salida como en el movimiento de entrada.
Donde no hay ahora mismo problemas es en los servicios públicos de transporte, son la mejor opción para una tarde de viernes. Ahora mismo nosotros, 2 y 7, entramos en el tiempo para hablar del tiempo. Tiempo de viernes con nuestros compañeros de Telemadrid, con nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, marchando ya por fin una de otoño, de frío, de lluvia, de todo el pack.
Por lo menos de movimiento, porque llevamos unas semanas en las que prácticamente no veíamos cambios. Bueno, hoy ya estamos viendo esos cielos de nubosidad variable, nubes abundantes en algunos puntos. Todavía hoy no esperamos que nos dejen precipitaciones, pero vamos a tener un resto de jornada con esa variabilidad. El sol se asoma por momentos entre las nubes, pero no nos van a decir adiós las nubes de cara a la tarde. Seguiremos teniéndolas bastante presentes. Lo único lo que digo, que no van a ser activas. Y estamos alcanzando el pico de temperatura de hoy. Son valores bastante suaves, igual que ayer. Estamos llegando ya a 13, 14 grados en muchos puntos. Bueno, pues hoy en general, como ayer, la pinza térmica va a estar entre los 14 y los 16 grados. Pero ya digo que va a ser ahora, entre estas horas justo centrales, cuando alcancemos la temperatura más elevada. Y los cambios llegan sobre todo a partir de mañana.
Eso te iba a decir, que a partir de mañana y la próxima semana no vais a tener problemas para llenar el programa, creo, ¿no?
No, porque vamos a tener mucho que contar. Primero, ya mañana precipitaciones. Van a comenzar desde primera hora, pero es cierto que va a ser sobre todo a partir del mediodía y de cara a la segunda mitad de la jornada cuando se van a ir extendiendo, generalizando en toda la comunidad y sobre todo adquiriendo más intensidad. Así que mañana inestabilidad y el paraguas cerquita, ¿eh? Y en cuanto a las temperaturas, eso sí, mañana descienden las máximas, pero por ejemplo las mínimas van a ser más suaves por la cobertura en el cielo, también porque vamos a tener el viento, va a ir rolando, va a ser un viento más suave, no tan frío. En cualquier caso, esa humedad, la sensación sensación térmica siempre hace que sea inferior, pero la madrugada ya digo que va a ser menos fría. Y si mañana hablamos de precipitaciones, el domingo seguiríamos con inestabilidad, aunque parece que el domingo más nubes que lluvia. Ojo, porque con estas precipitaciones del fin de semana vamos a empezar a ver los primeros copos de nieve, eso sí, en las cumbres de la sierra, pero esa nieve, a partir del lunes, porque la semana que viene sí que parece que vamos a tener baile meteorológico, la cota podría descender hasta los 1.000 metros, así que comenzaríamos la semana con precipitaciones que incluso podrían ser de nieve en cotas más bajas y con temperaturas que van a iniciar un descenso significativo.
Pues nada, se avecina baile meteorológico. Si quieren bailar, no se pierdan el tiempo de Telemadrid con nuestros compañeros, que ellos les dan toda la información. Nosotros ahora, toda la información local, regional, en su emisora autonómica. Noticias 14 horas, Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes por el 106 de la FM comienza la jornada 17 en Segunda División. Desde las 9 en el Fernando Torres, Fuenlabrada, Mirandés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas, ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De 10 a 11 de la noche te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
No te asustes, te vas a enterar, lo vas a entender.
De cara al mundo con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos. Los viernes de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidente de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Antes de entrar en materia COVID, vamos a darles parte de una última hora que nos llega desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Acaba de denegar la suspensión cautelarísima de la zona de bajas emisiones Madrid 360 de la Ordenanza de Movilidad de la Capital. Saben que Vox había pedido esa medida cautelarísima, que se invalidara el Madrid Central, como dicen algunos, de Almeida. Pues bien, va a seguir funcionando porque de momento esa cautelarísima no ha sido aceptada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que va a seguir estudiando el recurso de Vox, pero de momento deja en marcha esa prohibición de entrar en los coches más contaminantes en el centro de la capital. Y sí, ya vamos con el coronavirus porque en Madrid sigue subiendo la incidencia. Estamos hoy en los 92 casos y las autoridades dan por hecho que va a seguir esa escalada. Aún así no se plantean imponer medidas como el pasaporte COVID, Eva Prat.
No se plantean nuevas restricciones porque dice el consejero de Sanidad que ahora, donde hay que medir el empuje de la pandemia, es a
nivel asistencial en los hospitales y que ahí la situación es de control y estable. Sí escuchará Enrique Ruiz Escudero lo que tenga que decir el Ayuntamiento de Madrid para actuar de manera coordinada, por ejemplo, de cara a la posible celebración de las uvas en la Puerta del Sol. Y esto es lo que decía al respecto el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Me parece razonable que no descartemos ningún escenario respecto de las uvas del 1 de enero. Todavía quedan 40 días aproximadamente para que nos tomemos esas uvas y, por tanto, en un escenario cambiante, como suele ser, como ha sido el de la pandemia, tendremos que ver en su momento cuál es la decisión más adecuada.
La mayor incidencia acumulada se está dando en menores de 11 años y ha dicho el consejero de Sanidad que en cuanto a la Agencia Europea del Medicamento dé el visto bueno, Madrid empezará a vacunar a los niños. Respecto a un posible tercer pinchazo a la población general, Ruiz Escudero hacía esta advertencia.
Lo que tenemos que hacer las comunidades autónomas es estar preparado porque desde el punto de vista logístico, solo si sumamos la segunda dosis para Janssen más la vacuna infantil más 60-69, son casi 1.200.000 madrileños a los que vacunar. Y lógicamente con esas cifras hay que activar más de los puntos que tenemos ahora mismo porque sería insuficiente para poder dar respuesta a todo.
En la misma línea, Ruiz Escudero pedía al Ministerio liderazgo cuando se habla del pasaporte COVID.
Lo que creamos es una gran confusión a la población. En unos sitios se autoriza, en otros no. Yo creo que es el momento de liderazgo, de generar un entorno jurídico y legislativo que permita pedirlo con carácter nacional y saber en qué situaciones se pide, porque ahora mismo, por ahora, el pasaporte COVID no se puede utilizar con fin que se utiliza en otros países de Europa, ¿no?
Es partidario el consejero de una vacunación selectiva en vez de un pasaporte COVID, cuyo sentido cuestiona cuando el nivel de inmunización es del 90%.
Así está la cosa en Madrid. No de momento al pasaporte COVID, pero hay debate. Otras comunidades autónomas ya lo están imponiendo con el beneplácito del gobierno central y a pesar de que expertos de renombre no lo ven necesario. Mientras en Europa la pandemia se desboca y Austria acaba de optar por el confinamiento total, Eva.
España se mantiene junto a Italia como el país europeo con la menor incidencia y tasa de contagio de Europa. Aún así, estamos por encima de los 100 casos, pero con autonomías como Navarra en zona roja, con 278 casos, o con País Vasco y Aragón también en riesgo alto. Estas comunidades están pendientes de la decisión de los tribunales para poder aplicar el pasaporte COVID en restaurantes y locales de ocio nocturno. Hoy la ministra de Sanidad, Carolina Darias, recordaba en Televisión Española que el 60% de las personas en UCI por coronavirus no están vacunadas. Por eso, dice que el certificado COVID puede ser un incentivo.
Estamos hablando de unas altísimas cotas vacunales. Ahora, si para incrementar para llegar a este 3% que falta puede ser un incentivo, el Ministerio lo que va a hacer es apoyar las decisiones que tomen las comunidades autónomas.
Más dudas mostraba al respecto el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón.
En España tenemos al 90% de la población mayor de 12 años vacunada, con lo cual el 90% de nuestra población podría tener ese pasaporte COVID o ese certificado digital con apretar dos botones en el teléfono. Yo personalmente creo que, como todo el mundo está vacunado, prácticamente, ¿qué sentido tiene pedirlo?
En Europa, 17 países presentan una situación de preocupación alta y 6 muy alta. En Austria, a partir del lunes, habrá confinamiento en principio por 20 días para toda la población y se ha decretado que la vacunación sea obligatoria a partir de febrero.
Hace unos instantes en Sevilla, la presidenta de la Comunidad de Madrid también se ha mostrado escéptica con el pasaporte COVID. Isabel Díaz Ayuso ya ha pedido que se haga copio de test para la campaña de cribados masivos. Begoña Alarcón.
Nada es descartable con este virus, pero Díaz Ayuso ve complicado exigir el pasaporte COVID para acceder, por ejemplo, al ocio. La medida, dice, no convencerá a los escépticos. Es un documento, este pasaporte, fácilmente falsificable y tampoco se puede pedir al sector que se convierta en policías.
Que al tener al 90% de la población vacunada, ese 10% que aún se resiste, si no se quiere vacunar, no lo va a hacer por esto. Entre otras cosas porque el pasaporte COVID no está claro. Es un documento que puede tener cualquiera, que se puede fotocopiar, que puedes compartir y convertir a los camareros o a los propietarios de los restaurantes o de los cines en una suerte de autoridad judicial o sanitaria parece un poco complejo.
La presidenta da por hecho que los contagios van a seguir creciendo, llega el frío y optamos más por espacios cerrados, pero tenemos el paraguas de la vacunación. De momento no hace falta adoptar medidas extraordinarias, aunque la Comunidad de Madrid ya ha dado los pasos necesarios para retomar los cribados de cara a las reuniones navideñas.
Por si acaso, yo he pedido a la Consejería de Sanidad en Madrid que haga copio de nuevos test y estamos estudiando, pues, a través de las farmacias, de centros de salud, volver otra vez a insistir en incluso hacer test, sobre todo cara a las reuniones familiares de las Navidades.
Todo siempre desde la prudencia, luchando contra el virus, dice Ayuso, sin afectar a la economía en la medida de lo posible.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Parecía un incendio más en una vivienda, pero las llamas han servido para destapar un negocio cuanto menos turbio. En el piso que ardía en la tarde de ayer en Usera se ha descubierto un laboratorio de cocaína. Sus inquilinos están desaparecidos, los vecinos asustados y la policía espera el beneplácito de un juez para analizar el inmueble, Paloma Nolasco.
Autorización judicial y además esperar a que el piso se enfríe. Lo que sí se confirma es que Policía Nacional encontró un cubo con polvo blanco, disolventes y otros productos químicos y utensilios para el procesamiento de la coca, como es el caso del metanol. Por eso se custodia la zona del posible delito del que los vecinos no sospechaban ni por asomo.
Que yo estaba hablando con vecinos y la primera que oigo ahora eso es que ni me lo imaginaba. Pero vamos, lo de la cocaína, la primera vez que ahora mismo lo estoy oyendo por primera vez.
Todo comenzó por causas que aún se desconocen a las 7 de la tarde en el tercer piso del número 55 de la calle Carabelos de Usera. Las llamas se extendieron con rapidez provocando una densa columna de humo que a muchos pilló dentro de su vivienda, como esta vecina del segundo.
Sentí un ruido muy fuerte, me asusté porque es que fue casi como encima mío. Entonces salí al pasillo y bajaban dos muchachas de arriba diciendo que hay fuego. Entonces, claro, yo cogí la llave, el móvil y bajé corriendo.
8 personas, 3 de ellas menores, atendidas por intoxicación leve debido al humo y un susto impresionante también para los que en ese momento no estaban en su casa.
Me llama mi hija por teléfono, papá, que me muero aquí, papá, que nos asfixiamos, que ha habido fuego, que se está quemando la casa de abajo y que nos hemos subido arriba, para arriba, que no podemos respirar.
Sí, mi hija vive ahí en el cuarto A. Que se estaban asfixiando, que no podían salir y se han recluido ahí en el cuarto el vecino.
Según Policía Municipal, en la casa había empadronadas 3 hombres y una mujer, todos extranjeros y 2 de ellos nacidos en Colombia. Además, uno habría sido detenido en 2005 por tráfico de drogas.
Se le conoce como el Bloque Azul por el color de su fachada. Desde hace algunos años, los 27 pisos del edificio primero B de la calle del Pintor Sorolla, en el barrio de Entrevías, están ocupados. También sus respectivas plazas de garaje. Un problema de insalubridad y, sobre todo, de inseguridad, con frecuentes episodios de violencia y de tráfico de drogas. Ángel García.
Mariano tiene 86 años y es el propietario de las 17 plazas de garaje del edificio ocupado. Son 3 plantas, pero solo se puede acceder a la primera completamente llena de basuras y coches abandonados. El resto están inundadas por aguas fecales.
Marché de vacaciones al pueblo y cuando vine ya estaba todo vacío y todo lleno de esta gente. Mira cómo está, ¿no? Que esto está para venir aquí, ¿sabes? Insoportable. ¿Qué hago? Si yo no puedo hacer nada, solo tiene que hacer el juez. Lo que es tuyo, esperas que sea tuyo, digo yo.
Los vecinos que viven junto al bloque ocupado, el 1B de la calle Pintor Sorolla, tienen que convivir a diario con situaciones de tráfico de drogas y violencia, incluso algún disparo de arma de fuego.
A mí me contestan mal, pero yo por eso no me meto con ellos. Porque si no, estaría mal con todos. Yo no puedo estar mal con los vecinos de al lado.
Los ocupas de estos 27 pisos no quieren testigos y reaccionan así cuando aparecen nuestros compañeros de Telemadrid.
¡Hacer el tonto a tu lado!
Aquí no me vengas a meter mierda, ¿vale? Que aquí vive toda mi familia y toda mi gente, ¿vale? Venga, otro sitio, María. ¡Va!
¡Cámara! ¡A grabar a otro lado, eh! Cuando me vea la cámara, te lo juro por mí que vais a chupar. ¡Venga de aquí a chupar a otro lado, venga! ¡Vais a meter aquí mierda! ¿Qué se habéis pensado?
Detrás de estas ocupaciones hay un negocio gestionado por bandas organizadas que revientan viviendas vacías para revenderlas o alquilarlas. Según los datos de la Consejería de Vivienda, hay entre 4 y 5.000 pisos ocupados en Madrid.
Arranca este viernes la gran recogida de los bancos de alimentos con la demanda de ayuda a tope, echar una mano en la caja del supermercado a los voluntarios. Donando algo al pagar es todavía más necesario que en campañas pasadas. Gloria García Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, y este año más que nunca los bancos de alimentos nos piden colaboración porque están realmente desbordados. Estos meses de crisis han pasado factura y los bancos de alimentos de toda España atienden a más de 1,5 millones de personas, de los cuales al menos 500.000 son nuevos beneficiarios. En Madrid también ha crecido mucho la demanda, como nos detalla Elena Doria, responsable de comunicación en nuestra región.
Nuestro objetivo es conseguir 3,5 millones de kilos y van a colaborar 1.468 establecimientos de 27 cadenas. Con estos alimentos lo que queremos es poder seguir mantener nuestro stock para poder seguir facilitando una comida diaria a las 190.000 personas que ayudamos diariamente, de las cuales 23.500 son niños y unos 7.500 son lactantes.
Ya hay cerca de 8.000 voluntarios repartidos por los supermercados de la Comunidad de Madrid animando a los ciudadanos a colaborar.
La manera de donar que es pasando por caja y añadiendo al ticket de compra la cantidad que se quiera donar.
4 horas, un fin de semana, amo.
Yo creo que todo el mundo lo podemos sacar y tú fíjate que la labor que podemos hacer.
Desde aquí, por favor, 19, 20 y 21... supermercados, ayuda con dinero.
Los donativos se pueden hacer de dos formas, de manera online o pasando por las cajas de los supermercados. Estas cantidades se van a traducir en productos de primera necesidad y nos recuerdan que por motivos de seguridad no se van a recoger en esta ocasión alimentos.
La izquierda cree que Vox ha vuelto a acudir al rescate de Isabel Díaz Ayuso. Critican que se haya opuesto a crear una comisión que investigara los contratos firmados durante la pandemia. En el punto de mira tenían los acuerdos firmados por la empresa del hermano de la presidenta. El partido de Monasterio dice que era una iniciativa revanchista. Pepe Frutos.
Sí, indignación en la izquierda por la negativa de Vox a apoyar la comisión de investigación sobre esos contratos de emergencia hechos durante el COVID. María Pastor de Más Madrid habla de ayuda del grupo de Monasterio Ayuso cuando muchas sospechas se ciernen sobre ella y los contratos.
Vox pone grito en el cielo, califica de cuestionable la acción de gobierno, pero en el momento de la verdad obedece a pies juntillas las órdenes de Ayuso. La corrupción, los chanchullos y las irregularidades en el uso del dinero público, marca de la casa del Partido Popular, son toleradas, protegidas e incluso aplaudidas por Vox.
Los socialistas consideran completamente hipócrita que Vox apoyara una resolución pidiendo esa comisión y 7 días después la tumbe con su negativa. Juan Lobato.
Una semana después, apareciendo escándalos mediáticos como el del 1,5 millones de adjudicación a dedo a un amigo de la presidenta, la reacción de Vox no es solo no darle más énfasis, sino que retirarse, por lo que dices, de esta situación. Nos parece una cosa de verdad absolutamente incoherente.
Y es que la izquierda considera esa comisión estrictamente necesaria. Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Hay 10 contratos dados a dedo a su hermano y 0 explicaciones. Y desde luego están obligados a justificar la excepcionalidad y hacer públicos estos contratos. Y no han hecho ni una cosa ni la otra. Por eso es urgente constituir esta comisión.
Pero desde el Partido Popular, Alfonso Serrano habla de coherencia de Vox.
Agradecemos la coherencia de Vox en esta ocasión al no sumarse a esta nueva cacería que pretende la izquierda disfrazada de comisión de investigación. Ya lo hemos dicho por activa y por pasiva. Desde luego, el Grupo Parlamentario Popular no va a permitir, en la medida de lo posible, que siga habiendo cacerías hacia la presidenta del gobierno cuestionando su honestidad sin prueba alguna.
No han hablado en Vox, pero fuentes del grupo explican que apoyaron la resolución inicial sobre la comisión como muestra del respeto a cualquier grupo que la reclame. Otra cosa dicen es que al analizar esa propuesta, hayan visto una iniciativa mediática y revanchista de la izquierda.
De cacerías mediáticas ha hablado Ayuso desde Sevilla, donde está participando, como les contábamos, en un coloquio informativo. Allí, entre otros asuntos, se le ha preguntado por el Congreso del PP de Madrid, por la denuncia de Cayetán Álvarez de Toledo sobre un posible fuego amigo desde Génova, con supuestas filtraciones para desacreditarla. Y esto es lo que ha contestado la presidenta madrileña.
Filtraciones hay. No sé dónde, ¿eh? No digo que venga ni siquiera dentro de la casa y quiero pensar que no es así. Pero es cierto que, a ver, llevo, desde que soy candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid, desde hace 2 años y medio, llevo 17, pensamos que eran 14, son 17 querellas, denuncias, demandas en todos los juzgados habidos y por haber.
Y hoy se vuelve a hablar de terrazas en Cibeles. Hoy toca debatir sobre cómo decidir cuáles son las zonas tensionadas. El ayuntamiento quiere hacer valer sus criterios, pero de momento ni la oposición de izquierda ni la de derecha lo ve nada claro, Mar García.
Es lo que toca acordar sobre qué es o cómo regular una zona tensionada. Y en esto el portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, alerta de la inseguridad jurídica que puede llegar a crear que sean los concejales de distrito los que decidan sobre las terrazas en banda de aparcamiento.
Da la sensación de que van a ser los concejales de distrito los que con cierta arbitrariedad nos van a decir en cada momento si autorizan o no autorizan porque ellos consideran o no consideren una zona como tensionada.
Enfrente, la izquierda ya le ha dicho al gobierno que quieren ver ese mapa de zonas más afectadas por las terrazas COVID, que quieren saber qué calles están señaladas en rojo antes de dar su voto. Lo ha dejado así de claro el concejal de Más Madrid, Nacho Murgui, y la socialista Mar Espinar.
Entendemos que ya hay elementos suficientes para hacer un listado, un mapa de zonas tensionadas, de zonas evidentemente tensionadas y que debían figurar en la ordenanza.
Esa incertidumbre muy característica de Ciudadanos a mí me produce bastante desazón y no quiero ni pensar en lo que debe producir a los vecinos.
Imposible, dice la vicealcaldesa Begoña Villacís, sin ordenanza no se puede saber dónde hay que reducir terrazas COVID.
En ese momento, cuando se retiren, será el momento de poder medir, porque si medimos ahora, lo estamos midiendo con una situación que va a distar mucho de la que se produzca el 31 de diciembre.
El Gobierno, que mantiene sus tres criterios para definir una zona tensionada por las terrazas COVID, el ruido, las afecciones a la movilidad y que no supere el 30% de ocupación de espacio público.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2 y 29, reunión del Gobierno Central con los transportistas para intentar frenar los paros que tienen convocados dentro de un mes que amenazan los suministros para las Navidades. Unas movilizaciones en las que, a las que podría sumarse el campo. El Ejecutivo confía en que no lleguen a producirse. Enrique López.
Por eso la ministra de Transportes insiste en que mantienen contactos frecuentes. Hoy mismo citan el ministerio con la secretaria de Estado de Transporte. El sector demanda apoyo al gobierno ante el alza de los combustibles, un 20% más que hace un año, y ante las intenciones de cobrar por el uso de las autovías. Raquel Sánchez, ministra.
Vamos a hacer todo lo posible para que ese paro patronal no se produzca. Venimos trabajando ya desde hace unos meses con un plan de impulso para la sostenibilidad del transporte por carretera. Tenemos camino por recorrer y tenemos tiempo también para avanzar.
Los paros están convocados del 20 al 22 de diciembre. Ovidio de la Roza, de la Confederación de Transporte de Mercancías.
En este momento, si me dices si va a ser posible levantar ese paro, yo diría que no. Nosotros no tenemos el paro como un fin en sí mismo.
Y junto a los transportistas, el campo estudia un calendario de movilizaciones coincidiendo con sus paros. Piden ayuda y denuncian que trabajan por debajo de coste. Pedro Barato, de Asaja.
El campo lo que no necesita son agresiones. El campo necesita soluciones.
Desde Campo de Criptana, hoy rodeado de agricultores y ganaderos, el presidente del PP, Casado, les ha dado su apoyo.
Vamos a estar con vosotros en la calle. Basta ya de que se os ataque, de que se os desprecie, de que se pongan impuestos, de que se diga que sois de bajo valor añadido, de que sois esclavistas, de que no hay que consumir vuestros productos. Ya está bien.
Y otra protesta, la del metal en Cádiz, cuarto día de cortes de carreteras y enfrentamientos con la policía.
Que no nos quiere pagar nuestro poder adquisitivo.
La subida salarial sigue siendo el escollo en la negociación del nuevo convenio colectivo.
Y en este clima de conflictividad, los conductores de VTC Madrid ya tienen su convenio colectivo propio, el primero que se firma en España entre la patronal y los sindicatos y que afecta a unos 20.000 trabajadores. Viene con subidas de salarios y mejores jornadas laborales y vacaciones para los 2 años de vigencia. Desde UGT, Rafael Bonilla valora positivamente el acuerdo a la espera de lo que ocurra a nivel nacional con las licencias, con el llamado decreto Ábalos a partir del año que viene.
El primer convenio colectivo de la Comunidad de Madrid, el primero que se firma en España, sobre todo la delimitación de la jornada, el descanso en fin de semana, aumenta a 2 días por semana con un fin de semana de cada 5, y bueno, y un incremento económico que en los 2 años supone un 12% de subida para los 2 años de vigencia que tendrá este convenio.
El presidente del Gobierno ha participado a primera hora en un acto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Emprendedora y allí ha defendido el sistema empresarial de cuotas para avanzar en la igualdad entre hombres y mujeres. Pedro Sánchez presume de tener uno de los ejecutivos más paritarios del mundo y anima a las empresas a incorporar a más mujeres.
Somos el gobierno más paritario del mundo, de los más paritarios del mundo, porque tenemos una representación femenina de ministras y de ministras de peso, además, de peso muy relevante. Creo que España en este ámbito está dando un ejemplo, está dando un ejemplo. Y animo también a las empresas a que den ese ejemplo y que haya más representantes también en sus consejos de administración.
La ley de memoria democrática se ha convertido en el nuevo foco de conflicto entre los socios de coalición en el gobierno de Pedro Sánchez. Hoy desde Podemos acusan a los socialistas de explicar mal la enmienda pactada para limitar los efectos de la ley de amnistía. En el Senado la oposición arremetía contra la ley. Noelia Ontoria, buenas tardes.
Buenas tardes. El PSOE está explicando mal la enmienda y el ministro Félix Bolaños confunde con la ley de amnistía. Son los reproches que hoy dedicaba en Radio Nacional el diputado de Podemos y secretario de Estado de la Agenda 2030, Enrique Santiago, a sus socios de gobierno.
Se puede dar argumentos mucho más claros. Es cierto que la enmienda no cambia la ley de amnistía. Lo que no es correcto es interpretar que como no cambia la ley de amnistía, no se va a poder acabar con la impunidad de los crímenes del franquismo. Las amnistías no pueden amparar graves crímenes contra la humanidad.
Casi en paralelo en el Senado, el ministro Bolaños hacía un esfuerzo por sumar apoyos parlamentarios al proyecto de ley.
Les pido humanidad, les pido que seamos capaces de pasar página de una vez por todas, que nos incorporemos al consenso internacional.
Pero la oposición no entiende la enmienda y la rechaza por revisionista, por eso y porque no resuelve los problemas inmediatos de los ciudadanos. José Luis Martínez Almeida, portavoz popular, Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos.
¿Qué piensa un español que está teniendo que pagar un 5% más de inflación, que está teniendo que pagar el récord histórico de la luz? Y yo me pongo en su lugar y yo he pensado, oye, es acojonante.
Le debemos demasiado a nuestros padres y a nuestros abuelos como para que ahora la ambición personal de un presidente del gobierno haga saltar por los aires ese consenso y ese ejemplo al mundo que fue la transición española.
Ciudadanos ha cerrado la puerta a apoyar el proyecto de ley si se mantiene la enmienda. En Esquerra siguen a la espera de que se atiendan sus demandas. El Ejecutivo necesita más síes que noes para sacar adelante el proyecto de ley.
No habían empezado y de momento no van a empezar. Un juez paraliza los trabajos de exhumación en el Valle de los Caídos. Teme que causen daños irreparables antes de que haya una sentencia definitiva sobre la idoneidad de dichas labores. El Valle va a ser este fin de semana un punto de encuentro para numerosas manifestaciones. Mónica Roncero.
Considera la juez Eva María Bru que son evidentes los daños que se podrían causar si se produce efectuar actuaciones antes de que llegue la sentencia definitiva. La magistrada atiende así las demandas de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica que recurrió ante los tribunales la licencia de obras concedida el pasado mes de junio por el Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial a Patrimonio Nacional. Guillermo Rocafort, secretario general de la citada asociación, en declaraciones a Buenos Días de Telemadrid.
La gran mayoría de las familias, de las víctimas que allí reposan, están llevando este proceso con mucho dolor, primero porque les hace rememorar hechos lamentables que sucedieron hace 85 años. O sea, esto es una campaña propagandística, porque el ADN va a ser muy difícil detectar pasadas ya 4 o 5 generaciones, pues como digo, para ir a localizar a esos restos mortales, pues hay que removerlos de cientos de personas.
Por su parte, el abogado Eduardo Ranz, que representa a la familia de los hermanos La Peña, cuya exhumación está pendiente de ejecutar, reprocha que haya un sector de la población que ni asume los derechos humanos ni el Estado de Derecho.
Por desgracia, ya hemos tenido otras resoluciones contencioso-administrativas que suspenden las obras en el interior del Valle de los Caídos. Parece que hay un sector de la población que no asume ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho, ni el ordenamiento jurídico. Y desde luego la parte positiva es que siempre prevalecen los derechos de las víctimas y quien gana siempre es la democracia.
La decisión de la magistrada llega en vísperas del 20N, en el que manifestaciones de distintos signos se van a celebrar en la región. Esta noche dará comienzo la tradicional marcha a pie de Falange entre la sede del PP en la calle Génova y el Valle de los Caídos. Por otra parte, el Foro de la Memoria de Madrid ha convocado junto a otras organizaciones una concentración este sábado frente a la puerta del Valle de Cuelgamuros. La delegación del Gobierno ha preparado un dispositivo especial para evitar incidentes.
Esa manifestación de Falange sale habitualmente de la zona de calle Génova porque allí nació el fundador de la Falange, Primo de Rivera. En unas horas tendremos nuevo presidente del Tribunal Constitucional con los 4 nuevos magistrados ya integrados. Toca votar de forma secreta, pero a pesar de ello parece que el ganador está más o menos claro, Lupe Ortiz.
Sí, en las quinielas dos nombres que suscitan un apoyo mayoritario para ocupar la presidencia y la vicepresidencia del tribunal. Se trata del conservador Pedro González Trevijano y del progresista Juan Antonio Xiol. El pleno gubernativo está convocado a las 5 de esta tarde. Tras él y con los elegidos, la mayoría del constitucional quedará en manos del sector conservador. Sin embargo, será por poco tiempo. El próximo mes de junio hay que renovar a otros 3 magistrados y en ese momento cambiarían las tornas. Entre los asuntos espinosos que próximamente deberá abordar el Tribunal de Garantías se encuentra la ley del aborto o la ley de la eutanasia.
29 de los pasajeros del Prat que han pedido asilo en las últimas horas están con servicios sociales y 10 siguen en el aeropuerto. Hablamos de ese grupo de palestinos que se bajó el lunes en Barcelona en la escala de un vuelo que les llevaba a Bogotá y ahora están esperando a ver cuál es su destino. Onda Madrid en Cataluña, Omar Barón.
29 de los 39 pasajeros que aterrizaron el lunes del Cairo, Egipto, en un vuelo charter con escala en Barcelona ya han podido pisar suelo español tras pedir asilo político. De la cuarentena de pasajeros, la mayoría son de origen palestino con pasaporte libanés. Como decimos, de los 39, 29 ya han pisado suelo español, están a cargo de Cruz Roja con un permiso temporal hasta que se resuelva su situación. Los 10 restantes se espera que reciban el mismo permiso en las próximas horas tras pasar 4 noches en el aeropuerto en una zona con duchas y servicios mínimos. Viajaban con destino Colombia y Ecuador. La solicitud llega pocos días después que el 5 de noviembre varios pasajeros de Air Arabia Marruecos simulasen una emergencia médica para forzar un aterrizaje en Mallorca. De esta forma huyeron por la pista del aeropuerto para poder entrar en el país.
Se cumplen 2 meses de la erupción en La Palma. Hoy algunos parámetros están descendiendo, pero la actividad sísmica alrededor del volcán parece que se ha intensificado. Esta madrugada se ha registrado un terremoto de magnitud 5,1 en Euskadi.
Es el terremoto de mayor magnitud desde que se iniciase la erupción volcánica, una erupción que se ha convertido durante estos 61 días en la protagonista absoluta en las vidas de los casi 85.000 palmeros. El presidente del Cabildo, Mariano Zapata, y la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, han anunciado hace unos minutos en una rueda de prensa conjunta que todas las administraciones trabajan para recuperar y reconstruir un territorio con más oportunidades y más sostenible.
Pero recuperarlo con mejores servicios, con mejores infraestructuras y dándole más oportunidades a nuestra gente.
Respuestas que tienen que durar en el medio y en el largo plazo. Buscar una reconstrucción desde el punto de vista del suministro de energía 100% renovable. El mensaje más importante es que estamos, pero que vamos a seguir estando siempre.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se encuentra en estos momentos viajando hacia La Palma para seguir la evolución de la lava. Según el último cálculo, los daños causados ascienden a 900 millones. Una erupción que ha destrozado más de 1.000 hectáreas, ha afectado a más de 2.000 personas que residían dentro del perímetro del volcán y ya hay más de 7.000 desalojados.
Noticias 14 horas. David Junquera.
3 menos 20, el alcalde de Madrid ha estado esta mañana en el foro del aire limpio, donde ha reconocido que el de Madrid lleva ya mucho tiempo sin estar como debería. Almeida se congratula de que en el encuentro Europa haya dicho que la capital está en el buen camino, pero lo cierto es que el comisario de Medio Ambiente, más que la certeza de que Madrid esté haciendo las cosas bien, ha expresado el deseo de que actúe correctamente, Mar García.
Al alcalde no le duelen prendas al reconocer que a Madrid le cuesta dejar el aire que respiramos como esa tacita de plata y cumplir con los límites de Europa.
Madrid viene incumpliendo la normativa sobre calidad del aire de la Unión Europea de forma sistemática desde hace más de 10 años. Y a pesar de los esfuerzos que se han puesto en marcha por los diversos equipos de gobierno, todavía no hemos conseguido generar las políticas necesarias que nos permitan garantizar la calidad del aire.
Y dice esto para luego asegurar, Almeida, que con el plan 360 se puede llegar a conseguir.
Madrid está en el camino correcto para mejorar la calidad del aire.
Lo ha dicho en el foro de la Unión Europea Aire Puro ante la máxima autoridad de medio ambiente que hay en Bruselas.
I hope Madrid is on that right path.
Espero que Madrid esté en la dirección correcta, dice el comisario europeo. Y el alcalde agradecido de lo que interpreta como un apoyo a sus políticas para limpiar el aire de la ciudad.
Creo que es importante que desde las instituciones europeas se valore que Madrid está en el camino correcto por parte del máximo responsable, como es el comisario de Medio Ambiente.
En definitiva, que el alcalde Almeida confía en que la nueva ordenanza y el plan de Madrid 360 sirvan para alcanzar esos objetivos que marca Europa. También asegura que el gobierno va a acatar lo que digan los tribunales sobre los recursos presentados contra estas medidas.
Pues recordamos en este punto lo que han dicho los tribunales, esa última hora que les contábamos al inicio del informativo. De momento, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid deniega las cautelarísimas que pedía Vox para tumbar la ordenanza de movilidad de la capital, que incluye ese Madrid 360, esa zona de bajas emisiones. No se puede entrar al centro con coches contaminantes. Si nos vamos precisamente a un punto contaminante, este viernes los vecinos del sur de Madrid salen a la calle para mostrar su indignación después de que la Agencia Espacial Europea confirmase la alta presencia de metano registrada en el vertedero de Pinto. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Insisten en que la situación es crítica y que su perímetro está plagado de residuos de todo tipo. Miguel, portavoz de Ecologistas en Acción.
Estas altas concentraciones de metano liberadas desde Pinto, las mayores de Europa, con 8.800 kilogramos de metano por hora en agosto de 2021, según los satélites de la Agencia Espacial Europea, demuestran que algo está fallando estrepitosamente en la gestión de este vertedero.
Por cierto, que precisamente hace 2 días la Comunidad de Madrid anunciaba el incremento de más del 69% en la ayuda de la gestión de residuos en la Mancomunidad del Sur para que pudiesen hacer frente a las obligaciones europeas sobre el buen funcionamiento de las infraestructuras de separación y reciclaje, algo sobre lo que hoy el coordinador autonómico de Podemos en Madrid y vicepresidente de la Mancomunidad del Sur, Jesús Santos, ha dicho que es del todo insuficiente.
Porque no abordan lo sustancial, el tratamiento del residuo orgánico. Hoy en el sur seguimos sin tener dónde llevar el residuo orgánico. Necesitamos un fondo específico para dotarnos de infraestructura suficiente en tiempo récord.
Declaraciones en cualquier caso que no convencen ni a vecinos ni a las organizaciones que no ven que se solucione el problema medioambiental y sanitario, según aseguran. Motivo este por el que además hoy volverán a concentrarse a las 7 de la tarde en Pinto para reclamar medidas efectivas y la paralización de la ampliación del vertedero.
Y seguimos hablando de la gestión de las basuras. Colmenar Viejo se vuelca con la limpieza después de que esta misma semana hayan estrenado nuevo nuevos vehículos para conseguir que las calles luzcan limpias. De momento tienen 4 nuevas barredoras de última generación y 14 trabajadores, 14 operarios más. El objetivo, reforzar la limpieza para dar respuesta a una demanda histórica de los vecinos. Patricia Cristóbal.
Sí, en Colmenar Viejo el contrato de limpieza viaria ha sido el mismo durante algo más de 15 años porque su adjudicación ha estado judicializada, pero el pasado 1 de noviembre por fin el consistorio pudo estrenar un nuevo contrato a cargo de Acciona, cuyas novedades empiezan a verse desde esta misma semana. En concreto, se incorporan al servicio 4 barredoras, nuevos carritos para los operarios y 14 trabajadores más en la plantilla. Además, en los próximos 8 meses llegarán más herramientas. El concejal de Medio Ambiente, Felipe Mansilla, explica la importancia de estas incorporaciones, sobre todo de las barredoras.
Para barrer todas las calles, inclusive se van a poder meter con el brazo nuevo extensible a limpiar aceras. Va a ser un gran cambio porque ahora, por ejemplo, que tenemos la recogida de la hoja, los propios personal de a pie con las sopladoras lo podrán ir dejando en calzada y estas máquinas se lo irán llevando absolutamente todo.
El objetivo, según el alcalde Jorge García, es conseguir un Colmenar Viejo más verde, para lo que dice cada vez será mayor la inversión en este campo.
60 de cada 100 euros del IBI se destinan a limpieza, bien viaria, bien de parques, bien de instalaciones municipales.
El nuevo contrato de limpieza, con una duración de 5 años, cuenta con una inversión anual de 5 millones de euros.
Los vecinos del entorno de la Plaza Emilia Pardo Bazán, en Pozuelo de Alarcón, se quejan de la poda que se ha realizado en la zona. De un día para otro se encontraron sin las moreras típicas de esta época del año, algo que según los residentes no solo daña el medio ambiente, sino que podría provocar que los árboles se debiliten y sufran daños en un futuro. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. De tener más de medio centenar de moreras, a nada. Así se encontró Lola la calle Portugal hace unos días.
Todas las moreras que van de la calle Portugal, que deben ser 40, 50, 60 moreras, que tenían todos estos días, como todo el mundo, todos los madrileños que viven en Madrid, las moreras con esas copas frondosas de hojas amarillas y verdes, o sea, las habían decapitado, las habían dejado sin follaje, estarán más débiles y en el caso de lluvia, pues como no tendrá raíces, es cierto que esos árboles se pueden caer porque cada vez son más frágiles.
No es el momento ni tampoco la forma, asegura esta vecina de la calle Portugal en Pozuelo de Alarcón. Al acudir al ayuntamiento, esta fue la respuesta que recibió.
El técnico de medio ambiente y la explicación que me daba es que habían adelantado la poda porque el ayuntamiento de Pozuelo no tenía recursos.
Los vecinos exigen al ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón que realice la poda de los ejemplares del municipio en su tiempo y forma. Decisiones de este tipo, aseguran, son las que provocan que en un futuro se caigan árboles y que se produzcan posibles incidentes. Por su parte, el consistorio de Pozuelo no se ha pronunciado sobre el asunto.
Las 12 urbanizaciones de Valdemorillo van a ver renovada la distribución de agua en sus casas gracias a un acuerdo que han firmado esta mañana entre el consistorio y el canal de Isabel II. La actuación va a afectar a casi 4.000 viviendas que se encuentran alejadas del casco urbano. Toni Dacuña.
Casi 107 kilómetros de conducciones de distribución de agua se mejorarán gracias a la firma de este acuerdo. Pretende solucionar un problema histórico en un municipio muy disperso debido a la gran cantidad de urbanizaciones. Santiago Villena, alcalde.
Vienen a dar solución a estos problemas que teníamos desde hace tiempo. Proyecto muy importante para Valdemorillo, porque estamos hablando de entidades urbanísticas que ya representan un porcentaje muy importante de la población, de los vecinos de Valdemorillo, y había que darle respuesta a todos esos problemas.
De esta forma queda concretada la cuantía y las obras que se van a realizar a falta de redactar los proyectos concretos. La consejera de Medio Ambiente, también presidenta del canal de Isabel II, Paloma Martín, ha destacado la importancia de caminar junto a las localidades.
La cooperación con los ayuntamientos es clave para lograr la excelencia en las redes de distribución y alcantarillado, ¿no? Y para seguir, sobre todo, contribuyendo a esa cohesión territorial.
El acuerdo beneficiará, calculan, a más de 6.000 vecinos y tendrá un coste de 47 millones de euros.
Pues hablando de agua, mucho ojo si viven ustedes en la zona sureste, ya que en Chinchón, Colmenar de Oreja y Aranjuez se han detectado 2 estafas relacionadas con la calidad del agua del grifo. Jaime Domínguez.
La alarma ha saltado esta semana en Colmenar de Oreja y en Chinchón. Ambos ayuntamientos han advertido a sus vecinos de que varias personas se están haciendo pasar por técnicos del canal de Isabel II para comprobar la calidad del agua del grifo en las viviendas. Esta práctica no forma parte de las inspecciones oficiales, por lo que se recomienda que no se les deje entrar. En Aranjuez y en Valdelaguna se ha detectado otra variante de la estafa. En esta ocasión se trata de un representante de una empresa que supuestamente demuestra la mala calidad del agua del grifo. Luisa estuvo a punto de caer.
Me ofrecía que vendría un técnico, me pondría un aparato debajo del fregadero, entonces yo ya desde ahí pues el agua saldría completamente sana, o sea, no me bebería el veneno que se supone que me estaba tomando diariamente.
Si el cliente accede a instalar el filtro, que tiene un supuesto coste de más de 2.000 euros, estos individuos le piden una señal de entre 50 y 100 euros. Una vez hecho este pago, no se vuelve a saber nada de ellos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Comunidad de Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecan.es.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
En Dimasu, Dimasu, Dimasu también compramos tu coche. Pero además, mejoramos cualquier tasación. Dimasu, en el Polígono Europolis, Las Rozas.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
Es viernes. Viene la cultura muy cargadita y a manos llenas llega aquí Isabel García Regadera.
Pues sí, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar contando que este año se cumplen 100 del nacimiento de Carmen Laforet y desde hoy será la segunda mujer, además de doña Emilia Pardo Bazán, que aparezca retratada en el Ateneo de Madrid en una galería de casi 200 autores. El Ateneo inicia así el camino para reivindicar la presencia de aquellas mujeres que han formado parte de la historia de la institución. Y viernes, día de estrenos de cine. Manolo Calderón.
Comenzamos con Última noche en el Soho, un thriller psicológico de Edgar Wright sobre una joven apasionada por la moda que misteriosamente puede entrar en la década de 1960, donde se encuentra con su ídolo, pero no es lo que parece.
Puedo ver a gente o lugares, cosas que nadie más ve.
Para muchos estar aquí es lo más cerca que estarán de sus sueños.
Spencer, de Pablo Larraín, biopic de Lady Di que se centra en un fin de semana cuando la princesa Diana se da cuenta de que su matrimonio no funciona.
Aquí, en esta casa, no hay futuro. El pasado y el presente son lo mismo. Diana, ellos no pueden cambiar. Debe cambiar usted.
Dos películas australianas, El poder del perro, de Jane Campio, basada en el libro de Thomas Savage, y Años de sequía, de Robert Connolly, basado en el libro de Jane Harper. La puerta de al lado, Daniel Brühl, dirige y protagoniza esta comedia negra, en la que el vecino de al lado tiene más información íntima sobre el protagonista de lo que éste se imagina.
Veo el interior de su apartamento desde mi ventana. Ya no podía mirar hacia otro lado. Casi me vuelve loco.
Libertad es una coproducción hispano-belga dirigida por Clara Roquet.
Desde este fin de semana podrá verse todos los domingos en el Teatro Maravillas el espectáculo El Transformismo de Martin Kent. 25 personajes en 75 minutos de locura esquizofrénica y todo ello a la velocidad de la luz.
Hola. No soy Groucho Marx. Soy Martin Kent y me estoy pintando la barba para quitarme la barba porque tengo que estrenar dentro de unos días en el Maravillas, el 21, el domingo. Nos vemos todos ahí.
Eran dos tipos requete finos.
Empiezan a estrenarse los espectáculos familiares habituales de la Navidad y entre ellos ya son un clásico los circos, aunque ya poco o nada tienen que ver con los circos tradicionales. Circlásica, el sueño de Miliki, nos plantea un viaje a la nostalgia y a la ilusión y a muchos a nuestra infancia, aunque no sea tu caso, David, que eres muy joven.
No te creas.
Bueno, pues ese viaje a la nostalgia lo hacemos de la mano de Miliki, un niño de 7 años que lo que sueña es con ser payaso y con dos personajes requete finos, don Pepito y don José, todo bajo la dirección de Emilio Aragón.
A todos los amigos de Onda Madrid, soy Emilio Aragón, os esperamos aquí en IFEMA, en Cir Clásica, el sueño de Miliki, que estaremos desde el 19 de noviembre al 16 de enero. Os esperamos aquí.
Y también hoy viernes se estrena Circo Alegría en una carpa instalada junto al Palacio de Hielo, con la particularidad de ser un circo sobre agua. Eneco Velasco es el responsable de comunicación.
Los espectadores encontrarán una piscina con 24.000 litros de agua convertida en pista de circo. Aquí más de 40 artistas trabajarán realizando sus números con gran riesgo y complicación, con el fin de sorprender a los espectadores.
El Camino Smith, la Cruz de los Caídos, pasando por el Alto del León. El músico Ruiz Bartolomé ha presentado su nuevo trabajo, Cancionero del Guadarrama, en el que realiza un recorrido por la historia y leyendas de los lugares de la sierra. Sonidos clásicos, como las jotas, se mezclan con vanguardia musical a lo largo de 12 temas. Tony Dacuña.
Sierra, mi hermosa sierra, desde Cotos a la Fuenfría.
Un trayecto musical que parte del pasado y llega hasta nuestros días, como explica el propio Ruiz Bartolomé.
Yo lo que quería era ver cómo es la sierra hoy en día, cuál ha sido la huella de esas batallas, de esos personajes, pero cuál es también la realidad hoy en día.
La posguerra, Felipe II y hasta la Institución Libre de Enseñanza tienen cabida dentro de las canciones del álbum.
Cabezas de hierro y moral zarzal.
Lo más llamativo es la cantidad de personajes curiosos, adelantados a su tiempo, pioneros del ecologismo, del montañismo, que como si tuvieran un imán fueron atraídos a la sierra.
Guadarramista de adopción, el músico quiere que este cancionero del Guadarrama no solo sirva para inspirar a quienes residen en la sierra.
Gente de Madrid que me ha dicho que le ha ayudado a redescubrir, y mucha gente de fuera de Madrid, pero que me ha dicho, me estás descubriendo un Madrid que no existía.
El álbum de Ruiz Bartolomé ya se puede escuchar al completo en todas las plataformas digitales.
Aquí está, es la sierra de Guadarrama.
Yo te invito a caminar por mi solar.
Cambiamos de disco para contar otra cosa, y es que Rubén Blades, Camilo, y este tema que suena de fondo, Patria y Vida de Yotuel, emblema de las protestas contra el gobierno cubano, comparten la gloria en la 22ª edición de los Grammys Latinos. También han obtenido su reconocimiento C. Tangana con su disco El Madrileño, Juan Luis Guerra y la estrella del género urbano, Bad Bunny.
Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero. Mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron.
Se acabó.
Tu 5-9, no.
Llevamos 56 minutos de informativo. Vamos a tratar de resumirlos en los 4 que nos quedan con la ayuda de Elia Fernández. Y empezamos con una última hora. La justicia rechaza citar a Esperanza Aguirre por el hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.
La fiscalía había pedido su imputación por prevaricación y malversación al reducir el número de camas del centro, causando un daño de 10 millones de euros a las arcas públicas. La juez instructora entiende que ni Aguirre ni el entonces consejero Juan José Güemes tienen responsabilidad directa.
Negativa judicial también a la cautelarísima de Vox para suspender Madrid 360.
El Tribunal Superior de Justicia entiende que no hay especial urgencia para adoptar esa medida. El recurso de la formación contra la nueva ordenanza de movilidad sigue adelante. José Luis Martínez Almeida se la ha explicado hoy al comisario europeo de Medio Ambiente. El alcalde admite que aún queda mucho por hacer para mejorar la calidad del aire.
Debate sobre el pasaporte COVID.
La ministra de Sanidad, Carolina Darias, se abre a apoyar a las comunidades autónomas que lo pidan. Entre ellas, no está por ahora Madrid, asegura la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Que al tener al 90% de la población vacunada, ese 10% que aún se resiste, si no se quiere vacunar, no lo va a hacer por esto. Entre otras cosas porque el pasaporte COVID no está claro. Es un documento que puede tener cualquiera, que se puede fotocopiar, que puedes compartir.
Siguen subiendo los contagios.
La tasa de incidencia en Madrid es de 92 casos por 100.000 habitantes, pero no se refleja en una mayor presión asistencial. Según Sanidad, Comunidad y Ayuntamiento de la capital hablarán la próxima semana sobre la celebración de Nochevieja en la Puerta del Sol. Enrique Ruiz Escudero, consejero de Sanidad.
No entendemos que haya que hacer una restricción extra. Si es al aire libre, a lo mejor en zonas de mucha, como si no hay ese metro y medio de distancia, que haya que continuar con la mascarilla. Vamos a escuchar a ver qué nos cuenta, qué tiene pensado el Ayuntamiento para esos dispositivos. mejor y a partir de ahí actuar de manera conjunta.
El Ministerio de Sanidad recalca que la situación en España está muy lejos de la de otros países como Austria, que confina a toda su población desde el próximo lunes.
A vueltas con los contratos de emergencia de la comunidad.
El socialista Juan Lobato critica a Vox por rechazar la comisión que ha pedido el PSOE para investigarlos. El portavoz del Partido Popular en la Asamblea, Alfonso Serrano, vuelve a hablar de cacería contra Isabel Díaz Ayuso.
La hipocresía de Vox, si finalmente se confirma lo que dices, es gigante. El jueves pasado votaron a favor en la Asamblea de Madrid de una resolución concreta, específica, con nombres y apellidos, que decía constitúyase comisión de investigación sobre los contratos de emergencia.
El Grupo Parlamentario Popular no va a permitir, en la medida de lo posible, que siga habiendo cacerías hacia la presidenta del Gobierno, que usted es honestidad, sin prueba alguna.
Y se cumplen 2 meses de la erupción del volcán de Cumbre Vieja.
La lava sigue arrasando edificios y terrenos. Los daños superan ya los 900 millones de euros. El presidente Pedro Sánchez viaja en estos momentos hacia La Palma. Allí va a acompañar al comisario europeo de Medio Ambiente en la visita que va a realizar a las zonas afectadas por la erupción.
Pues hasta aquí esta semana de noticias 14 horas en Onda Madrid. Volvemos el lunes. Todavía queda mucha información por escuchar. Este fin de semana tienen nuestros boletines. Esta tarde todavía Madrid Directo, El Enfoque. Nieves Herrero, Félix Madero. Y ahora, toda la información laboral, Madrid Trabaja, Javier Peña y los suyos. Gracias por escuchar.